Es cirujano torácico, natural de A Coruña, ha operado en 123 países con esa técnica llamada uniportal VATS. Es una forma de cirugía mínimamente invasiva, es decir, tiene menos riesgo, menos dolor y un posoperatorio mucho más corto. Fíjense las cifras, opera a unos 850 pacientes al año y enseña su técnica por hospitales de todo el mundo. Está en este momento siendo entrevistado en televisiones, en radios, en periódicos. Yo le quería decir al doctor González Rivas, a Diego González Rivas, lo primero saludarle. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le pillamos entre paciente y paciente o ya ha terminado usted por hoy?
Bueno, acabo de terminar ahora hace 15 minutos, o sea que estoy en Alemania.
Está en Alemania, en Alemania.
Sí,
dígame, dicen que usted está convirtiendo a la cirugía torácica en algo que, bueno, nunca habíamos tratado tanto los periodistas como ahora. ¿Qué es lo que tiene de novedad sus técnicas, doctor?
Bueno, digamos que le hemos dado un aire moderno a la cirugía torácica, aplicando técnicas mínimamente invasivas y usando toda la tecnología que tenemos disponible. Por ejemplo, una gran evolución fue el paso de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva ya hace el año 92, cuando se hicieron los primeros casos operando con pequeñas incisiones, y luego ya el gran salto fue hacer todo con una incisión, que fue cuando empezamos a desarrollar la técnica en el 2010, para poder hacer las cirugías de la forma menos invasiva, que es con un solo corte de 3 centímetros. Uh-huh. Y entonces, bueno, usando las nuevas tecnologías, ya la hemos adaptado y ahora ya lo hacemos con el robot, incluso con una sola incisión, y bueno, incluso en pacientes a veces sin intubar, sin dormir del todo. Es decir, vamos avanzando y dándole, digamos, la forma menos invasiva al abordaje, para que el paciente se recupere rápido.
Doctor, dicen que a usted le gustan los casos difíciles, los que desahucia a todo el mundo, y, en fin, los casos complejos, desechados por otros especialistas, son, creo que, sus preferidos. ¿Es así?
Bueno, no es del todo correcto. Es decir, yo no opero casos que no son oncológicos. Es decir, yo lo que hago es, debido a mi experiencia, porque opero muchísimos casos al año, y dado que paso una gran parte del año en Shanghái, donde operamos el mayor volumen del mundo de pacientes, pues gracias a esta experiencia tengo, digamos, más experiencia para poder abordar casos más complejos técnicamente. Uh-huh. Esos son los casos que más me gustan, en el sentido de que yo puedo aportar experiencia para poder ser operado estos casos de forma, sobre todo, invasiva. Yo no opero casos que no sean oncológicamente. Muchos pacientes me llaman a veces pensando que yo les puedo dar una solución, pero si el caso no es oncológico, es decir, si tiene metástasis o no tiene indicación quirúrgica, yo no lo opero. Evidentemente sigo los mismos principios que mis compañeros. Lo que pasa es que a veces recibo casos que a lo mejor han sido valorados en algún hospital donde los cirujanos no tienen tanta experiencia o tienen miedo porque consideran que una cirugía abierta sería demasiado invasiva para ese paciente, y esos casos a veces los puedo rescatar, los puedo hacer con mi técnica, aunque sean casos muy complejos técnicamente, es decir, por dónde esté localizado el tumor, si está muy cerca de la arteria pulmonar o de la aorta o de la tráquea, ahí es donde yo puedo aportar, ¿no?
Uh-huh. Doctor, los pacientes que suele intervenir, la mayoría con cáncer de pulmón, no sé si podemos decir que tienen alguna característica en común, y no necesariamente la edad, ¿verdad? Porque el cáncer no respeta y no sabe de edades.
No, claro, yo he operado pacientes de todas las edades. De hecho, antes de ayer operé a un paciente muy mayor, de 85 años, que lo operé en otra ciudad de Alemania, en Potsdam, donde suelo ir a operar con mucha frecuencia. Y era un paciente muy mayor, 85 años, pero con muy buen estado general, y tiene un tumor que lo obstruía el bronquio. Y con el robot, con el Da Vinci, con una sola incisión hicimos una cirugía de reconstrucción bronquial, quitándole parte del pulmón, y bueno, la verdad es que se está recuperando de forma excepcional, ¿no? Es decir, cuando el paciente es mayor, pero tiene muy buen estado general, ahí la edad no importa tanto.
Bien.
Me importa más la situación en la que está el paciente que la edad.
Claro, le quería decir si realmente se ha encontrado con muchos jóvenes también, no sé si podemos decir que con cánceres muy, muy avanzados. Yo a usted le he escuchado decir que a un joven no se le puede dejar morir.
Bueno, no sé si hay que luchar hasta el final, hay que luchar hasta que se agoten todas las posibilidades. Siempre que haya una mínima posibilidad de que el paciente tenga supervivencia, hay que ir a por ella. Es decir, yo tengo muchas, o sea, he operado muchos casos de pacientes jóvenes que también no habían sido considerados, incluso en otros países, que han venido a otros países a operarse y les hemos hecho una cirugía pues radical, oncológica, y a lo mejor años después siguen vivos, cuando ya tenían los días contados, es decir, estaban muy deteriorados, con un tumor muy grande creciendo. Por eso creo que cuando es una persona joven, tiene toda la vida por delante, hay que ir a por todas.
Por todas.
Evidentemente hay casos que no podemos hacer nada, y yo, pues, bueno, el dolor del corazón se lo tengo que decir, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, una persona, he visto casos muy jóvenes, de personas de 30 años, y más jóvenes incluso, niños, con tumores que yo ahí no puedo hacer nada porque ya son tumores avanzados, extendidos, y ahí ya la cirugía no tiene un papel curativo.
Claro. Doctor, ¿uno hace medicina queriendo ser cirujano o se encontró con la cirugía en mitad de la carrera o al final de la carrera? ¿Cómo nació esa vocación que tiene usted por operar? ¿Cómo fue?
Yo creo que desde pequeño ya tenía cierta vocación, porque yo me gustaban mucho las manualidades, me gustaban mucho ya todos los aspectos médicos, desde pequeño me gustó. Y con la cirugía se podía ayudar a la gente de una forma, notaba que era como más gratificante, ¿no? Tú hacías algo y el paciente se recuperaba al momento, veías inmediatamente el resultado. Y el digamos que la salud del enfermo dependía de tus manos, de lo que hacías con tus manos. Esa es una de las cosas que me llamaron siempre la atención, ¿no? Uh-huh. Que tu actuación directa influía directamente en la salud de la persona, de lo que hicieras tú, ¿no? Si lo hacías bien, para bien, y si lo hacías mal, para mal, evidentemente, que esa es la parte también negativa de la cirugía, que los errores del cirujano se ven muy inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Y aparte son muy evidentes, claro. Entonces, yo creo que me atrajo siempre desde pequeño eso, pero, uh-huh, por ejemplo, la especialidad de cirugía torácica no fue una decisión desde siempre, sino que fue una decisión de última hora. Tampoco sabía muy bien qué consistía, porque era una especialidad muy poco conocida cuando yo la cogí. Y ahora ya han cambiado las cosas, ¿me entiendes? Se ha hecho muy popular y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Es una especialidad con muchísimo futuro.
A mí me gustaría que nos comentara, porque claro, está usted en Alemania, uno de los países que ahora mismo están más golpeados por la pandemia. La pandemia le ha, no sé si le ha ralentizado a usted a lo mejor su ritmo de trabajo o le ha servido para todo lo contrario, para ya no sé si en este caso ver los casos o qué ha sido para usted la pandemia, ¿cómo la ha vivido desde dentro de un quirófano?
Pues, a ver, la pandemia a mí fue un freno absoluto en mi vida. O sea, es decir, para mí supuso un cambio radical, porque yo tenía toda la agenda del 2020 organizada, toda hasta diciembre, y concursos por todo el mundo, mi agenda en Shanghái. Date cuenta que yo allí dirijo un programa de cirugía mínimamente invasiva y es donde paso 6 meses al año. Y es el mayor hospital del mundo. Hacemos 20.000 cirugías al año en ese hospital, que es una locura. Y desde ahí, pues estábamos creando programas de cirugía a nivel mundial, venía gente de todo el mundo. Bueno, estoy muy contento allí, ¿no? Es lo más que se puede aspirar como cirujano.
No me diga que nos lo van a robar, perdóneme.
Lo que pasa es que yo, a nivel de desarrollo, el poder operar, nosotros allí operamos 100 pacientes al día en ese hospital. Es la hospital más grande del mundo, que el que tiene más volumen, el que tiene más innovación, todo. Y yo allí llegué hace ya en el 2014 y, bueno, pues con todo el apoyo máximo creamos un centro que es algo inimaginable, ¿no? Entonces vienen cirujanos de todo el mundo a entrenarse con nosotros allí. Y habíamos convertido aquello en, digamos, la meca de la cirugía torácica, ¿no? Entonces, bueno, teníamos todo organizado para 2020, estaba funcionando muy bien en los últimos años, 2017, 2018, 2019. y la pandemia lo frenó. Yo recuerdo, bueno, yo venía de operar en África cuando me cogió el estado de alarma. Entonces llegaba, me acuerdo el mismo día que se constituyó el estado de alarma, yo estaba en Argelia esperando a ver si salía el avión o no, yo asustadísimo, ¿no? Porque me quedaba allí después de haber operado allí dando un curso. Y al llegar a España ya, pues mi idea era quedarme una semana y volver a Shanghái, pero ya se torció todo, porque ya se cerraron fronteras, Shanghái en aquel momento también cerró fronteras, bueno, China, y bueno. Y entonces a partir de ahí tuve que reinventar toda mi agenda, pues empezaron a cancelar eventos que yo tenía, pues tenía que ir a Singapur a dar un curso, tenía que ir a Suecia, a Noruega, bueno, por ejemplo, todo eso se canceló. Y entonces, bueno, pues sí que me afectó mucho al principio, de no estar, desde el momento que yo estaba viajando continuamente, venía a España pues cada 3 o 4 meses, y de repente me quedé en una situación completamente diferente. Pero bueno, poco a poco empecé a recuperar los sitios, fui a Alemania durante la pandemia, yo creo que viajé bastante en la pandemia para lo que era, yo creo que viajé, yo recuerdo estar solo en los aeropuertos para irme a Kuwait, para irme a Luxemburgo, me acuerdo, o a Costa Rica también, durante la en plena pandemia, pero a un ritmo mucho más bajo del que yo te llevaba. Entonces, bueno, me sirvió también para bajarme el ritmo, para estar más tranquilo, dedicarme más a España, montar un programa de cirugía en Madrid, que tenemos montado un programa de cirugía en el Hospital Vitas de Pardo Aravaca, con lo cual, pues, eso también me vino muy bien. Y bueno, estar más con mi familia, con mis amigos y bajar un poco el ritmo. O sea, que en cierto modo la pandemia me vino bien, pues,
claro.
Para tranquilizarme un poco.
Bueno, no sé si las técnicas que está aplicando son cirugía sin intubar, sin respiración asistida. No sé si en todos los casos.
En algunos casos.
Sí,
pues, si el paciente lo demanda. Si el paciente quiere ser operado así, lo hace.
Bien.
Pero bueno, hay que seleccionar los pacientes, no vale para todos.
Doctor, estoy con periodistas que tienen los dientes muy afilados, como es el caso de Isaac Blasco y de Euprepio Padula, y quieren también entrar en esta conversación. Aprovechemos que está el doctor sin operar, porque...
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, sé que es muy general y sé que es un sueño, ¿no? Y preguntarle si después de lo que hemos vivido con el COVID, que en 9 meses tenemos el milagro, porque ha sido un milagro de tener vacunas, ¿cuándo vamos a tener un milagro del mismo tipo para el cáncer? ¿Cuándo podremos decir esta enfermedad ya se puede curar siempre? Además de prevenir, por supuesto.
Sí, bueno, esto es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace durante años, e incluso yo mismo. Yo creo que ahora, o sea, curar el cáncer y que desaparezca el cáncer es muy difícil, ¿vale? Sin embargo, lo que podemos conseguir es que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica.
Sí, como el SIDA, ¿verdad?
Exacto.
¿Cómo ha pasado con el
SIDA? Es decir, nosotros sí que hoy en día podemos curar el cáncer cuando son estadios iniciales, fases iniciales, tenemos cirugía, tenemos otras técnicas, inmunoterapia, pero luego cuando está el cáncer muy avanzado, con metástasis o con extensión, claro, ahí antes los pacientes se morían prácticamente todos, es decir, no sobrevivía ninguno. Y hoy en día, gracias a la inmunoterapia, a la oncología avanzada, radioterapia, etcétera, y a veces incluso combinado con la cirugía, en algunos casos puntuales, le damos supervivencia al paciente y a veces estos pacientes se convierten casi como enfermos crónicos. Toman el tratamiento de por vida y el cáncer lo tienen ahí como controlado. En un futuro la oncología seguirá mejorando, la inmunoterapia seguirá mejorando, la genética, la modificación genética y los estudios genéticos también mejorarán, con lo cual yo creo que se acabará llegando a que, bueno, el cáncer será casi como una enfermedad crónica y esto sería lo ideal, ¿no? Curarlo del todo, es decir, que no aparezca el cáncer, eso es muy difícil, hay muchos factores ahí que influyen y aún no se sabe bien todos los factores que están implicados.
Antes de que Isaac ya pregunte, ¿usted fuma, doctor?
No, por supuesto que no.
Vale. No, es que me he encontrado casos que...
Yo también.
¿Verdad? Pero bueno...
No, hombre, he fumado algún pitillo en alguna boda alguna vez.
Ya.
Por saber lo que era.
Pero imagino humo, que usted abre sin tragarse el humo, como dicen por aquí, porque al abrir, cada vez que abre usted... Usted sabe si son fumadores o no, y creo que el tabaco sí que tiene conexión directa con el cáncer, el que usted opera.
Indudablemente. Y los que opero, y muchos de los que opero, tampoco tienen relación con el cáncer. Pero sí que es cierto que hay una relación directa de tabaquismo con determinados tipos de cáncer de pulmón. Entonces, bueno, evidentemente no fumo, pero también estoy viendo que la incidencia del tabaquismo está bajando muchísimo. O sea que también es una buena noticia, ¿no?
Bien. Un minuto, sí, Isaac, vamos a hacer la pregunta muy rápida.
Precisamente le quería preguntar, buenas tardes, doctor. Le quería preguntar sobre, bueno, no es ni siquiera un proyecto de normativa, pero sí es una propuesta del Ministerio de Sanidad de elevar la carga tributaria sobre el tabaco, pero también, por ejemplo, proponer la prohibición de fumar en el vehículo privado o de acotar, digamos, el consumo de tabaco al aire libre. ¿Usted cree que desde el punto de vista, y evidentemente no le pregunto como experto legal, porque usted es médico, pero cree que eso tiene un encaje, digamos, constitucional en una sociedad como la nuestra, el poder llegar a proscribir el consumo de tabaco incluso en el vehículo privado?
Tenemos 30 segundos, doctor, a ver.
Sí, yo lo veo muy bien eso. Yo creo que con el tabaco y con ese tipo de sustancias que son nocivas, tan nocivas para la salud, había que ser más estrictos. Y yo lo veo muy bien que se apliquen todo este tipo de medidas. Pero ya no solo por eso, sino porque también, no sé, fumar conduciendo es incluso peligroso, ¿no? Para la conducción, creo yo.
Pues Diego González Rivas, cirujano, en este momento en Alemania, le agradezco mucho que haya sacado tiempo. Tenía muchas ganas de conocerle, se lo aseguro, y espero seguir haciendo y siguiendo sus pasos a partir de este momento. Doctor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.